Gloria al Señor. En este momento el Señor hablará a su pueblo. Éxodo 20, 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Busquemos el rostro del Señor una vez más en oración. Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos ante ti, Señor, en esta mañana, agradecidos por tu gracia, agradecidos por tu misericordia, Señor, porque por tu misericordia no hemos sido consumidos, Señor, sino que estamos delante de ti, como muy pocos tienen ese privilegio, Señor. Permítenos ahora poder escuchar tu voz, poder abrir nuestros oídos, Señor, con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, contrito y humillado, Señor. Permítenos entender también esta palabra. Permítenos aplicarla a nuestra vida, Señor, para que podamos ser cambiados, Señor, para que podamos renunciar a nuestras rebeliones y a nuestros pecados. Y te obedezcamos, Señor, en todo lo que tú nos mandas. Señor bendito, que aquel que todavía no te conoce y no ha puesto su confianza en ti, pueda ser, Señor, inquietado en su corazón por medio de tu Espíritu Santo, hablando a través de tu palabra, para poder venir, Señor, a la vida espiritual, para que pueda nacer de nuevo, Señor, que pueda creer en ti, que pueda poner su fe y su confianza en ti, y que pueda arrepentirse de toda maldad, Señor. Y a mis hermanos, Padre, que ya han experimentado ese nuevo nacimiento, esa nueva vida en ti, que puedan ser edificados por la predicación y el consejo de tu palabra. Que sea tu palabra y tu voz hablando, Señor, en todo momento. Líbrame, Señor, de cualquier error doctrinal. Líbrame, Señor, de palabras vacías. Y que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos hacia toda verdad y a toda justicia, edificando tu iglesia para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Este noveno mandamiento, mis hermanos, nos dice el Señor que no debemos hablar falso testimonio contra nuestro prójimo. Y al decirnos eso, el no hablar falso testimonio, se refiere a no decir mentiras en perjuicio de nuestro prójimo. Y si algo podemos decir acerca de este mandamiento, es que el ser humano, por lo general, tiende a suavizar o a demeritar este pecado, pensando en su necio corazón, ¿qué tiene de malo una mentiría? Más si es una mentiría piadosa, dirían algunos, ¿verdad? No hay nada piadoso en una mentira. Es igual de destructiva para el alma que cualquier otro pecado. Por eso es que es importante para nosotros saber qué abarca este mandamiento y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para obedecer al Señor. Y como ya hemos visto en otras ocasiones, cada mandamiento va más allá del pecado que se menciona en el mismo mandamiento. Y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, mis hermanos, es que todos somos culpables de quebrantar todos los mandamientos de la ley moral de Dios. Si hasta este punto usted dice, ah, no, en los otros yo no soy culpable, quizás en este más o menos, ¿verdad? Si usted piensa de esta manera, usted está equivocado, porque todos somos culpables de quebrantar todos los 10 mandamientos. Porque aunque usted piense que es inocente de alguno, ciertamente es culpable de más de alguno a juzgar por los pensamientos y las intenciones de nuestro corrupto corazón. Los mandamientos, mis hermanos, o se sostienen todos o se caen todos. Un solo mandamiento que se incumpla, ya se incumplieron todos. Y es por eso que ningún hombre tiene la capacidad para cumplirlos y por tanto necesita un Salvador que los cumpla perfectamente por él. Ningún hombre debería de llegar a la necia y orgullosa conclusión de que es más virtuoso que otro porque ha quebrantado menos mandamientos que él. Es una necedad y es un orgullo del corazón. Si ha quebrantado uno, los ha quebrantado todos. Y eso es así, mis hermanos. No debemos en nuestra ignorancia y en nuestra necedad minimizar tampoco los pecados menos ofensivos según nuestro propio juicio. Ah, no, mentir no es tan grave como matar o como robar o como adulterar. Porque delante de la presencia del Señor, robar es igual de grave que matar. Adulterar es igual de grave que no guardar el día del Señor. No hay escala de pecados. Pecado es pecado. Sí hay grados de consecuencias aquí en la tierra. Un adulterio quizás no tenga de este lado las mismas consecuencias que una mentira puede tener. Pero en la eternidad, la Biblia dice que todos van a tener la misma paga y la misma consecuencia independientemente del tipo de pecado. Nosotros leemos en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y los pone a todos en una misma categoría. Así que, mis hermanos, no debemos pensar que hay grados de pecado. Pecado es pecado. Ah, pero ahí no dice mentiroso. No lo dice explícitamente, pero como vamos a ver más adelante, está implícito en otra acción que sí es mencionada aquí en esta lista de pecados. Ninguno de nosotros entrará en el reino de los cielos si es culpable del más ínfimo de los pecados. Así como también ninguno de nosotros nos vamos a morir sin pecado. Si el techo de este edificio se colapsara en este momento, todos nos morimos siendo pecadores. Porque el pecado está anidado en lo más profundo de nuestro corazón. Siendo así, entonces, ¿quién puede salvarse, pastor? Aquellos que pongan su confianza no en sus propias obras ni en su capacidad de no pecar, sino en la obra perfecta del Señor Jesucristo, que fue el único capaz de cumplir con toda la ley y pagar por nuestras culpas para presentarnos puros y sin manchas delante del Padre. En aquel día, cuando nosotros comparezcamos ante el trono celestial, Dios, el supremo juez del universo, no va a ver nuestras faltas, nuestros pecados y nuestras rebeliones, sino que mirará el sacrificio del Señor Jesucristo hecho por nosotros y no tendrá en cuenta nuestros pecados, sino nuestra fe en Cristo Jesús que borra toda nuestra maldad. Por eso, mis hermanos, si usted o las personas que nos visitan, los amigos, los chicos, los jóvenes, si todavía no han puesto su fe y su confianza en Cristo Jesús, yo les encarezco en esta mañana, delante del Señor y sus santos ángeles, que puedan poner su confianza en Él, que puedan poner su fe en Él, porque ustedes no saben cuándo será el día de su muerte. Y si ustedes murieran hoy, ¿cómo se presentarán delante de Dios? ¿Como inocentes o como culpables? Ciertamente todos somos culpables. La única manera en la que podemos ser inocentes es que Cristo interceda por nosotros, que nosotros estemos insertados en Cristo. Y eso sucede cuando nosotros ponemos nuestra fe para salvación en el Señor Jesucristo. Por eso es que es necesario, es urgente que aquellos que todavía no han puesto su fe en el Señor Jesucristo puedan hacerlo lo más pronto posible, porque no sabemos ¿Cuándo será el día en que seamos llamados a dar cuenta ante el trono celestial, como cantábamos esta mañana? Ahora, el hecho de que seamos salvos únicamente por la obra perfecta del Señor Jesucristo no quita de que nosotros no tengamos que hacer nada al respecto. La fe en Cristo Jesús se manifiesta aquí en la tierra con el deseo en el corazón del hombre para honrar y para obedecer a Dios apartándose del pecado. Todos los que han creído en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados se esfuerzan ahora por vivir vidas santas apartadas del pecado, no dándole rienda suelta a sus males y a sus vicios y perversiones. El Señor Jesús vino para librarnos del pecado, para limpiarnos del pecado y para darnos poder para vencer ese pecado. Entonces no es congruente con la vida cristiana que alguien diga tener su fe en el Señor Jesucristo, creer en Él y arrepentirse, pero seguir viviendo en sus pecados, seguir viviendo en sus placeres, seguir viviendo en una vida de desenfreno y de maldad. Si ese es el caso y dice que Jesús ya lo salvó, ¿de qué lo salvó? ¿De qué lo salvó? Porque si Él nos salvó, entonces ya esa vida de pecado, ya esa vida de maldad quedó atrás. Así que todos los que han creído en el Señor Jesús para el perdón de sus pecados se esfuerzan por vivir vidas santas apartadas del pecado. Porque ese es el poder de la resurrección, ese es el poder de la nueva vida en Cristo. Así que si alguno de nosotros ha creído en el Señor Jesús y se ha arrepentido de sus pecados, debe perseverar entonces en conocer su voluntad y en obedecer a Dios. Por eso es que estudiamos los mandamientos. Y por eso es que es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos y conozcamos acerca de este mandamiento que muchos tendemos a suavizar o tendemos a minimizar pensando que nada, una mentira no es tan grave como parece. Esta mañana vamos a estudiar acerca de este mandamiento a la luz de tres perspectivas. En primer lugar, vamos a ver la finalidad de este mandamiento. En segundo lugar, vamos a definir el pecado que está siendo atacado aquí por este mandamiento. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas implicaciones más profundas acerca de este pecado y cómo debemos nosotros guardar el mandamiento que el Señor nos ha dado. Comencemos entonces con la finalidad del mandamiento. ¿Cuál es el fin de este mandamiento? Juan Calvino dice que el fin de este mandamiento es que debemos decir la verdad sin fingimiento alguno. Porque Dios, que es la verdad, detesta la mentira. Podemos resumir entonces que este mandamiento nos ordena que no infamemos a nadie con calumnias, ni con falsas acusaciones, ni le hagamos daño en sus bienes con mentiras. Y en fin, que no perjudiquemos a nadie hablando mal de él o con burlas. A esta prohibición responde el mandamiento afirmativo de no dirás falso testimonio contra tu prójimo, para que podamos ayudar en cuanto nosotros podamos al mantenimiento de la verdad y para conservar los bienes de nuestro prójimo o su fama. Esta es la finalidad de este mandamiento. Debemos, por lo tanto, no solo decir la verdad, sino que promoverla en contra de todas las falsedades. Y para que una mentira pueda perseverar, se necesitan dos cosas. La primera es que alguien la diga, y la segunda es que alguien la escuche. ¿Verdad? Para que una mentira siga corriendo, tiene que haber alguien que la dice y otro que la escucha. Como cristianos nacidos de nuevo, no debemos encontrarnos en ninguno de los dos bandos. No debemos ni ser de los que hablan mentiras, ni ser de los que escuchan mentiras. El uno es tan culpable como el otro. Si esto se cumpliera a cabalidad, mis amados, toda la humanidad fuera perfecta. Toda la humanidad viviría de una manera más armoniosa. Sin embargo, esta iniciativa de hablar la mentira, de promover la mentira y de escuchar la mentira está tan presente en la vida del hombre desde la escena del huerto, desde que el Señor puso al primer hombre en el huerto. Mire si no es verdad. Génesis 3:1. Dice, Génesis 3 es la caída del hombre. Aquí dice el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, mire lo que le dice la serpiente, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Mentira. Eso es una mentira. Eso no es lo que Dios dijo. Desde ahí, desde ese momento, la serpiente está descalificada para dar cualquier opinión sobre Dios y sobre lo que Dios había dicho. No sabe, y lo que está diciendo, lo que está repitiendo, es una mentira. ¿Por qué? Porque esto fue lo que Dios dijo. Génesis 2, del 16 al 17. Mandó Jehová a Dios al hombre diciendo, mire, esto fue lo que dijo en realidad el Señor. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La serpiente dice, con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto. Mentira. Dios dijo, de todo árbol puedes comer, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y si es cierto, la mujer, si nosotros seguimos leyendo en Génesis 3, la mujer corrige la versión de la serpiente. Esta mentira, aunque a pesar de que la mujer corrige a la serpiente, esta mentira que la serpiente dice, con la que se presenta, abre la puerta para que la mujer siga escuchando. Sí, le da comezón en los oídos de escuchar lo que la serpiente tiene que decir. Y posteriormente, la serpiente aprovecha esa oportunidad para seguir con sus engaños. Le dice en Génesis 3, del 4 al 5. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mentira, mentira, mentira. Cuando la mentira no se detiene, cambia su forma y se presenta de una manera evolucionada. Dice la serpiente, no morirás. ¿Y qué le dijo Dios al hombre? El día que de él comieres, morirás. Y dice, sabe Dios que serán como él. Ya eran como él, eran la imagen de Dios, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué esperaba la mujer recibir? Si ya era como Dios. Entonces se da cuenta que la mentira sigue creciendo, cambia su forma para presentarse de una manera más atractiva. Y esta segunda vez ya no pudo silenciar la voz de la serpiente, sino que sigue escuchando hasta que sucumbe ante esa mentira. Lo demás ya sabemos cómo termina la historia. El punto es que la mentira prevalece y evoluciona mientras haya alguien que esté dispuesto a escucharla. Vemos en contraste que el Señor Jesús silencia desde una vez la voz del tentador, no prestando oídos a sus grandilocuentes ofrecimientos, y el resultado de esa acción, de cerrarle completamente la puerta y cerrar los oídos a las ofertas del enemigo, tiene como resultado una consecuencia diferente. Mateo 4:11 nos dice que después del intercambio del Señor Jesús con el diablo, El Señor cerrando la puerta con la palabra de Dios, dice Mateo 4:11, el diablo entonces le dejó. Y he aquí vinieron ángeles y le servían. No halló lugar por donde entrar la mentira. Cerró totalmente la puerta. Y entonces, ¿qué pasó? Le dejó. Y por el contrario, ángeles vinieron y le sirvieron. Cuando no prestamos oídos a las mentiras no tienen combustible para seguirse esparciendo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer como cristianos es que cada vez que alguien venga con una mentira, cerrar nuestros oídos a esa mentira. No promoverla ni repetirla. Si es una mentira, ahí mismo tiene que terminar, con usted tiene que terminar. Ahora, puede ser que alguien vanamente piense, no, yo nunca he metido ni he promovido las mentiras, pastor. Yo soy un hombre que habla toda la vida con la verdad. Si definimos el falso testimonio como hablar deliberadamente algo que no es cierto, entonces quizás sí, muchos no seamos culpables de decir mentiras. Sin embargo, hay más que el falso testimonio que solo hablar lo que no es cierto. Es por eso que nosotros necesitamos definir bien a qué se refiere Dios cuando nos dice falso testimonio. Y aquí es donde entramos a la segunda parte de nuestro estudio. El pecado del falso testimonio definido. Como nuestra mente es tan finita y limitada en muchos aspectos y tendemos a acomodar la verdad a nuestra conveniencia, Dios entonces en su providencia se ha asegurado de definir este término de falso testimonio para su pueblo. Mire lo que dice Éxodo 23 del 1 al 7. Porque es muy probable que muchos hayan hecho como los fariseos, ¿verdad? Acomodar el mandamiento para asegurarse de que no lo estaban incumpliendo mientras se deleitaban en el pecado. Mire entonces lo que dice Éxodo 23 del 1 al 7, el pecado del falso testimonio definido. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravíos, ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Si vieres el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿le dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. De palabra de mentira te alejarás y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y hay por lo menos cuatro cosas que nos habla ahí acerca de este falso testimonio. Vamos a hablar de ellas más adelante, pero quiero que busque Levítico 19:16. Porque ahí nos da otro aspecto del falso testimonio que quizás no se consideró con la misma intensidad en este versículo de Éxodo 23. Levítico 19:16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Entonces, hay por lo menos cuatro cosas que nos está hablando acá, que es el falso testimonio. Nos está hablando, en primer lugar, de recibir falsos rumores como cierto, o andar chismeando, como dice Levíticos. Entonces, bajo esta instrucción, el Señor nos dice que el falso testimonio no solamente es decir mentiras, faltando a la verdad, sino que también añade, es andar chismoseando, es andar esparciendo falsos rumores. Eso es dar falso testimonio. Un rumor, mis hermanos, es algo que las demás personas asumen que es cierto sin estar seguros al respecto. Es decir, sin ir a la fuente original del asunto para conocer la veracidad del caso. Aparentemente, este pecado nosotros vemos en el Nuevo Testamento que era algo que estaba pasando con frecuencia en la iglesia de Éfeso. Y aparentemente también era más popular entre las mujeres que entre los hombres. En 1 Timoteo 5:13, Pablo da instrucciones acerca de esto. Dice 1 Timoteo 5:13, y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieren. Entonces estas mujeres andaban de casa en casa, dando falso testimonio de su prójimo, hiriendo la reputación de otras personas, y eran hermanas de la iglesia. Salían del culto a almorzar con los hermanos para ir a chismear de la vida de los hermanos. Terminaban de tomar la Santa Cena para ir a chismear con otros hermanos acerca de lo que estaba pasando en la vida de los demás hermanos. Pablo las reprende acá. Sin embargo, cuando Pablo le da instrucciones a los oficiales de la iglesia, se acuerda que en el capítulo 5, en el capítulo 3, él da instrucciones para los ancianos y para los diáconos. Pero al dar estas instrucciones para los oficiales de la iglesia y para sus esposas, la instrucción de abstenerse de este comportamiento antibíblico es igualmente impartido para los dos, tanto para hombres como para mujeres. Al parecer, la iglesia de Éfeso tenía un gran problema de chisme en medio de ellos. 1 Timoteo 3:11 dice: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Sí, está hablando de las mujeres, pero al decir asimismo las mujeres, Pablo está equiparando esta instrucción tanto para hombres como para mujeres. Dice las mujeres asimismo, ¿como quién? Como los hombres, como los diáconos que había estado hablando primero. Dice las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Tanto mujeres como hombres tienen que ser honestos y no calumniadores. Y lo que es válido para los líderes, sin duda también lo es para el resto de las personas, para el resto de la congregación. No podemos andar participando de rumores, ni calumnias, ni chismes. Y en la era de los fake news o las falsas noticias, esta instrucción, mis hermanos, es particularmente relevante para nuestros tiempos. Debemos revisar nuestras fuentes antes de emitir un juicio sobre algo. Si el pecado de matar es acabar con la vida de una persona, el pecado de dar falso testimonio, el pecado de chismear, es acabar con la reputación de una persona con nuestra lengua. Particularmente, Pablo instruye acerca de las acusaciones contra un anciano. Dice 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admitas acusación, sino con dos o tres testigos. Mire qué importante esta instrucción. Si un rumor puede causar daño contra una persona que no tiene un cargo dentro de la iglesia, ¿cuánto más para un anciano, pastor u obispo? Porque le causa daño no solamente a él, sino a su esposa, a su matrimonio, a sus hijos y a la iglesia. Entonces, una acusación, un rumor, un chisme acerca de un pastor es un daño gravísimo para toda la iglesia. Por eso, mis hermanos, tenemos que ser celosos de las cosas que decimos, de las cosas que escuchamos y las cosas que nosotros recibimos como ciertas. Si las acusaciones contra un pastor son ciertas, pues lastimosamente el hombre fue acusado de ellas. El hombre que fue acusado de ellas trajo estas consecuencias sobre él mismo. Es culpa de él por andar en esas malas acciones. Pero si son falsas, se habrá cometido una gran injusticia contra un hombre de Dios. Debemos, por lo tanto, ser muy serios cuidadosos y celosos de esto, mis hermanos, para proteger a nuestros pastores, a nuestros oficiales, a su familia y a nuestra iglesia. Si el día de mañana llegan a decirle a usted algo de mí o de otro pastor, por favor llame inmediatamente dos testigos que escuchen lo que esa persona tiene que decirle. Preferiblemente si son oficiales de la iglesia. Si no hay ninguno cerca, entonces llame a un cristiano de buen testimonio, miembro de la iglesia, para poder recibir esa acusación y confrontar al pastor que está siendo acusado de eso. Dos cosas pueden pasar. Erradicamos de esa manera los falsos rumores, ¿verdad? Porque ya con dos testigos la cosa es seria. Si era solamente un rumor, si era solamente un chisme, hasta ahí llega. Y curamos a la iglesia de cualquier falso testimonio. Esa es una cosa que puede pasar. La segunda es que el rumor sea cierto. Y en caso de que sea cierto, purgamos a la iglesia de un pastor que esté en pecado. Entonces, por las dos vías, es una situación que es beneficiosa para nosotros. Y esto es absolutamente necesario. Es incómodo, pero es absolutamente necesario. Muchas veces la gente se rehúsa a accionar de esta manera bajo el pretexto de no querer problemas. Hermano, si usted sabe algo, tiene que ir a hablar con ese hermano. Tiene que exponer su caso ante dos testigos. Ah, no, yo no quiero problemas. Yo no quiero meterme en problemas con las demás personas. Sin embargo, lo que parece ser una actitud piadosa, ay, qué piadosa la hermana, ¿verdad? Que no quiere meterse en problemas y no quiere denunciar esto. Muchas veces no es otra cosa más que cobardía. Para saber algo, no decirlo, bajo el pretexto de que no quiero causar problemas, es ser cobarde, porque está callando algo que pudiera perjudicar a la iglesia, al pastor, a su familia y en última instancia a su hermano. Y es mandado por el Señor Jesucristo a que si su hermano peca contra usted, vaya y repréndale. Y si le hace caso, habrá ganado un hermano. De esa manera abordamos esas situaciones dentro de la iglesia. Tenemos que despojarnos de la cobardía y tenemos que confrontar el pecado. Y tenemos que hacerlo de la manera en cómo la Biblia nos manda hacerlo. Es más fácil regar el chambre que confrontarlo. Es más fácil. Sin embargo, somos culpables de quebrantar este noveno mandamiento cuando participamos de estos rumores, promoviéndolos en lugar de ponerles un alto, en lugar de buscar solucionar una situación que está afectando la vida de un hombre y la vida de la iglesia. Así que una manera o una definición más ampliada del falso testimonio son los rumores o chismes. Otra manera que nos habla ahí en Éxodo 23 es confabularse con alguien más para favorecerlo en perjuicio de agravar a un tercero, tanto en su persona como sus bienes, con un falso testimonio. Es decir, que usted se pone de acuerdo con otro para dar un testimonio falso que afecte a un tercero, tanto en sus bienes como en su reputación. De las siete cosas que el Señor aborrece, se acuerda que mencionamos esto anteriormente, dos de esas siete, tienen que ver con el pecado de la mentira y una de ellas específicamente con el falso testimonio. Proverbios 6, del 16 al 19, nos dice: seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre sus hermanos. Dios aborrece la lengua mentirosa y el falso testimonio. Otra tercera manera en la que vemos este falso testimonio definido acá es Ocultar la verdad no diciendo nada. Callarse, privarse de decir la verdad cuando uno sabe cuál es la verdad y no decir nada. Este es pecado de omisión, que también es mentira. Santiago dice en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No decir nada sabiendo la verdad también es mentir. La cuarta manera que encontramos aquí en este pasaje acerca de falso testimonio es participar en mentiras ajenas, aunque no necesariamente sea uno quien las diga. En los pueblos dicen, hechor y consentidor tienen la misma paga. ¿Ha escuchado usted ese verso? Hechor y consentidor tienen la misma paga. Los dos están confabulados en el mismo pecado. ¿Con cuánta razón entonces, mis hermanos? El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La terrible consecuencia de una mentira ajena es que uno también termina siendo mentiroso o etiquetado como tal. Por eso la Biblia nos advierte a no andar en los caminos de gente que participa de estos pecados y alejarnos de la falsedad. Que otros lo hagan, pero nosotros vamos a ser bienaventurados, dice la Biblia, si no participamos de ellos. Proverbios 13:20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así que mis hermanos, aunque no sea nuestra mentira, pero el participar de esas mentiras nos hace a nosotros también mentirosos. Y recuerde que si hay algo que el Señor aborrece, es la lengua mentirosa, el testigo falso. Quien sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. El que anda con necios será quebrantado. Así que mis hermanos, esas son formas diferentes de este mismo pecado de falso testimonio. Al estudiar todo lo que Dios dice acerca de este pecado, podemos sintetizarlo no solamente como hablar mentira, omitir la verdad o deformarla para causar daño a otra persona, sino que en un sentido más amplio, este pecado de falso testimonio es hablar toda clase de males contra una persona mintiendo. Mintiendo. Toda palabra que sale de su boca para destruir a otra persona siendo falsa es pecado de falso testimonio. Y el Señor Jesucristo afirma esto en una de sus bienaventuranzas. Mateo 5, del 11 al 12, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si esto es falso testimonio, entonces podemos incluir en la lista de las cosas que vimos anteriormente las maledicencias, las malas sospechas, las burlas y las adulaciones que tanto mal le hacen a los hombres. Entonces ahora sí podemos incluir a los de falso testimonio dentro de los que leímos en 1 Corintios 6:9 al identificarlos juntamente con los maledicientes. ¿Se recuerda? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? Y dice, ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, los que se echan varón con varón, los ladrones, sí, varón con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes. Entonces ahí está tipificado también el falso testimonio. Son de las cosas que nos impiden a nosotros entrar en el reino de Dios. Por lo tanto, no debemos suavizar este pecado. Es igual de grave como estos otros. Y la maledicencia es otra forma de causar mal con nuestra boca. Después de haber definido el falso testimonio y sus ramificaciones, es necesario que nos preguntemos, ¿por qué este pecado es tan ofensivo a Dios? ¿Por qué ofende tanto a Dios el que digamos una mentira? Si una mentira aparentemente es tan inofensiva. La razón es porque Dios ama la verdad y la justicia. La Biblia nos dice que Él es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. Salmo 19, 9 nos dice, sus juicios son verdad. Juan 17, 17 nos dice que Él nos santifica en su verdad porque su palabra es verdad. Salmo 64 dice que Él nos ha dado un estandarte de verdad para que sea levantado por aquellos que temen su nombre. Salmo 51, 6 dice, o David decía, que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios es verdad. Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Decir una mentira, por muy pequeñita, por muy piadosa que sea, es hablar mal en contra de Dios. Es decir algo que no es parte de Dios. Como sus hijos, como su creación, nosotros debemos hablar siempre con la verdad. Entonces, si Dios ama tanto la verdad, ¿cómo debemos nosotros guardar este mandamiento? De nuevo, Juan Calvino aconseja lo siguiente. La legítima manera de observar este mandamiento es afirmando la verdad. Y que ello sirva para conservar la buena fama del prójimo y también su fortuna. ¿Cómo así su fortuna? ¿De qué manera afirmamos su fortuna? Proverbios 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Afirmando la verdad, no solo guardamos el buen nombre de una persona, sino también sus posesiones y por consiguiente su fortuna, como dice Calvino. Sin embargo, nosotros no haremos algo solo porque lo diga Calvino, sino porque está en concordancia con la Escritura. Y en este caso es así. Efesios 4:22 nos aconseja lo siguiente, hasta el 25. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad ¿de qué? De la verdad. De la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Si usted es un cristiano nacido de nuevo, miembro de una iglesia, si usted va a hablar algo con otro hermano que no sea la verdad, usted debe abstenerse de decir eso. Usted tiene que hablar solamente con la verdad, afirmarla. Ese es un testimonio de un hijo de Dios. Debemos despojarnos de la vieja manera de vivir y vivir a la luz del nuevo hombre que se renueva día a día a través del Espíritu de verdad. Debemos de buscar la verdad, debemos de escudriñar la verdad para que podamos hablar solamente lo que es verdad. Este nuevo hombre es capacitado por el Espíritu Santo para hacer dos cosas. Dos cosas puede hacer el hombre que es capacitado por el Espíritu. Desechar la mentira y hablar la verdad. Ese es un fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos guía hacia toda verdad y hacia toda justicia, nos da discernimiento para poder detectar o para poder distinguir que algo está faltando a la verdad y por lo tanto que podamos desecharlo y afirmar únicamente lo que es cierto. Por lo tanto, ejercitémonos entonces en esta naturaleza divina a través de esta renovación espiritual por medio de los medios de gracia, por medio de los instrumentos que Dios nos ha dado para crecer y para ser edificados en la verdad. Como conclusión, mis amados, falso testimonio es causarle daño a nuestro prójimo en base a mentiras, tanto promoviendo rumores y chismes, como confabulándose o poniéndose de acuerdo con otro para dañar a alguien más a través de nuestras palabras, ocultando la verdad, participando de las mentiras de alguien más, maldiciendo, burlándose, vociferando malas sospechas y participando de adulaciones huecas. Dios es el Padre de verdad. En Él no hay mentira. Él ama la verdad y nos santifica a través de ella. Si nosotros hemos nacido del Padre, afirmaremos siempre la verdad y vamos a buscar obedecer este mandamiento porque Dios ama la verdad y nosotros somos sus hijos. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera. Primera de Juan 2, del 4 al 6. Él dice, yo le conozco. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. La manera en la que él anduvo, pues siempre en la verdad. Por lo tanto, nosotros debemos andar de la misma manera, así como él. Él nos ha capacitado, mis hermanos, por su espíritu para poder hacerlo, para poder hablar la verdad, para poder desechar la mentira. Debemos entonces hacer precisamente eso. Desechar continuamente la mentira. Pedirle al Señor que traiga a nuestra mente las cosas que hemos hablado, que son falso testimonio, para arrepentirnos de ello, para matar esos rumores, para matar ese falso testimonio y afirmar la verdad y nada más que la verdad para gloria de Dios Padre. Ese es nuestro llamado en esta mañana, mis hermanos. Oremos al Señor. Póngase de pie. Señor Dios nuestro, Padre de verdad, en esta mañana, Señor, queremos arrepentirnos por todas las veces que hemos faltado a tu verdad, por todas las veces que hemos dado mal testimonio, Señor, esparciendo rumores, esparciendo falsedades, causándole daño a nuestro prójimo con chismes y con historias falsas, Señor, o confabulándonos con otro para dañar a alguien más a través de nuestras palabras. Te pedimos perdón, Señor, por todas las veces que hemos ocultado la verdad y que hemos participado de mentiras ajenas, Señor. Perdónanos porque de nuestra boca han habido ocasiones en las que maldecimos, Señor, en lugar de bendecir. Por todas las veces, Señor, que hemos participado de burlas y nosotros mismos nos hemos burlado de alguien más. Por vociferar muchas veces nuestras malas sospechas, incluso contra siervos de Dios. También por participar de adulaciones huecas, Señor, idolatrando hombres antes que a ti. Perdónanos, Señor, en esta mañana. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros pecados y correr a ti, Señor, para encontrar refugio en ti. para ser cambiados por tu palabra, para que tu espíritu de verdad nos lleve a desechar toda la mentira y afirmar tu verdad, Señor. Ayúdanos ahora a despojarnos del viejo hombre que es mentiroso y es adulador, Señor, y a revestirnos del nuevo hombre en Cristo, que busca ser conformado con tu verdad, que busca ser santificado por ella, Señor. Padre Santo, que esta sea una realidad en nuestra vida. Que nuestras palabras sean en todo momento sazonadas con sal, Señor, para que sepamos qué hablar, tanto con nuestros hermanos como los de afuera, como con los de afuera, Señor. Que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, sino que solamente aquella que es necesaria para la buena edificación. Guarda, Señor, nuestra boca, pon un guarda en nuestros labios y ayúdanos, Señor, a honrarte en todo momento. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.